Walid Mansour preside la Cámara, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta es la única instancia que puede investigar al presidente de la República. Representante, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Un saludo muy especial en esta mañana. De verdad, un placer estar aquí y de verdad importante esta oportunidad para aclararle a los colombianos cómo funciona la Comisión de Acusaciones y cómo es el proceso de las investigaciones en contra altos dignatarios en el país.
Bueno, pues representante, eso es lo que queremos, que por favor usted, por su sabiduría y por estar al frente de la comisión, le explique a la audiencia qué es lo que está pasando con la campaña del presidente de la República en la Comisión de Acusaciones.
Bueno, lo más importante, de verdad, Julio, primero aclararle a los colombianos es que la Comisión de Acusaciones no adelanta juicios políticos. Nosotros no hacemos juicios políticos. El juicio político se da ante el Senado de la República y está claro en la Constitución, está claro en la Ley Quinta, y ese es el juicio especial, no solamente contra el presidente, sino contra el fiscal, contra los magistrados de las altas cortes. La Comisión de Acusaciones funciona como una especie de fiscalía, por decirlo así, pero nosotros revisamos las conductas penales y también faltas disciplinarias que cometan esos altos funcionarios. Se hacen denuncias, llegan las denuncias a la Comisión de Acusaciones, el presidente de la Comisión tiene la autonomía del reparto de esas denuncias, es decir, no hay un sistema especializado de reparto, sino que el presidente es quien determina quién investiga, y después de que se adelantan esas investigaciones, después de que se hace ese reparto, ya a cada representante le queda asignado el proceso, y la velocidad con la que se hace esa investigación ya no depende del presidente de la comisión, sino de quien tiene, digamos, el proceso a su cargo. En el marco de los temas presidenciales han llegado varias denuncias, todas por los mismos hechos, de alguna manera, todas en el marco de la campaña. Y cuando yo llegué a la presidencia el 20 de julio, ya esas denuncias, el 2 de agosto del año pasado, ya esas denuncias habían llegado y ya esos repartos se habían hecho. Es decir, ya habían representantes que tenían a cargo esos procesos y son ellos los encargados de ratificar la denuncia, de recibir las, digamos, de llamar a los testigos a declarar, de sacar adelante el proceso. Ya yo como presidente de la comisión, mi única responsabilidad es cuando ellos toman una determinación en el proceso, es decir, de abrir una investigación, de cerrar la investigación, de cualquier cosa, es que me queda a mí la responsabilidad de citar a la comisión y poner un orden del día. En eso estamos actualmente. Sí, te escucho, Marcelo.
Sí, presidente de la Comisión de Acusaciones, en todo caso, pues lo que está planteando el presidente de la República es que aquí hay una especie de teoría conspirativa que lidera la Fiscalía General de la Nación para presionar a que esas investigaciones que se están adelantando en varios frentes, pues terminen llevándolo a él a un juicio político. ¿Usted siente algún tipo de presión por parte del presidente Petro ahora que vuelve a llamar a las calles justo cuando ustedes avanzan en esa investigación? Y de hecho, esta semana van a escuchar a Nicolás Petro en la declaración que está pendiente por el tema de la presunta financiación irregular de la campaña.
Pero yo desconozco si de alguna manera la fiscalía está haciendo o no bien su trabajo. No conozco cuáles han sido los procesos que han adelantado ellos, pero tengo la plena certeza de que serán muy respetuosos. Yo no siento ningún tipo de presión, pues distinta a la de algunos actores de la oposición que vienen llamando a la ciudadanía todo el tiempo diciendo que es que hay que adelantar el juicio político, y mi única responsabilidad está en garantizarle el debido proceso al presidente, en que haya celeridad y que haya transparencia y que se tomen decisiones en derecho. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en la Comisión de Acusaciones. Yo no me voy a dejar presionar por las personas que digan que es que hay que hacer el juicio político ya. No, el presidente de la República merece su debido proceso, merece que las cosas se hagan en los tiempos que establece la ley, y así lo estamos haciendo en la Comisión de Acusaciones, y mientras yo esté en la presidencia, haré todo lo posible para que, sin duda alguna, el presidente tenga todas las garantías y que este proceso salga adelante y se tomen decisiones en derecho, porque vuelvo y repito, aquí son decisiones en derecho. Aquí trabajamos con la Ley 600 en el caso de las faltas penales, y eso estamos haciendo y eso nos han encargado de respetarlo desde el momento uno en que llegamos a la presidencia de la comisión. Ahora bien, hay que hacer una claridad. El fiscal y la fiscalía tienen que investigar algunos delitos que cometieron o que presuntamente pudieron haber cometido los otros actores de la campaña, el gerente, el auditor de la campaña, y por eso es, puede sin duda alguna adelantar, no sé lo que están haciendo, allanamientos, búsqueda de pruebas y ese tipo de cosas. Lo que no puede hacer la fiscalía es preguntar por el presidente de la República o su comportamiento. Él puede solamente preguntar por el gerente, por el auditor y por los otros actores de la campaña para establecer la responsabilidad. La responsabilidad, digamos, de los actos que haya cometido el presidente, sí los tiene que investigar directamente la comisión. Es decir, que cuando el fiscal encuentre algo, si en esas, digamos, allanamientos que está haciendo, esas pruebas que está practicando, llega a encontrar algo que de alguna manera podría implicar al presidente de la República, tiene que inmediatamente compulsar copias a la comisión de acusaciones para que la comisión de acusaciones tome decisiones. En el marco de las campañas electorales, Marcela, hay tres delitos específicos. Hay violación de topes, ¿sí? Hay omisión de reporte, es decir, que te entregaron algo y que no lo reportaste, y está el otro delito, que es recibir dineros que tengan procedencia ilícita, es decir, del narcotráfico, de corrupción. Esos son, digamos, los tres delitos que están tipificados en el Código Penal con respecto a las campañas electorales. Sin embargo, también está, que es importante que la ciudadanía la lea, la ley 996 del 2005, por la cual se reglamenta la elección del presidente de la República. Es decir, la elección del presidente de la República tiene un reglamento especial donde se establecen, digamos, cosas como la solidaridad en la presentación de cuentas, como se establecen el tema de los topes de la campaña de la presidencia de la República, y es muy importante que, pues, obviamente, que los colombianos sepan que esa elección tiene una reglamentación especial.
Muy claro, representante. Pero la discusión final hasta ahora ha sido la de si los testigos electorales hacen parte de la campaña presidencial o no. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto?
La verdad no quisiera opinar, y espero me entienda, porque si yo doy una opinión en ese sentido, podría estar, digamos, incurriendo en una falta y podrían estar recusándome y no poder participar de la discusión dentro de la comisión de acusación. Sin embargo, yo creería que más que la decisión que tome, digamos, la comisión en ese sentido, quien tendrá una responsabilidad y tendrá que establecer eso, tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién es quien realmente le compete definir si hubo violación de topes o no? La Corte Constitucional ya ha dicho en otras sentencias que, dependiendo de esa violación de topes, de la falta, de la gravedad de esa violación de topes, es que nosotros, de alguna manera, debemos iniciar un proceso penal. Pero el Consejo Nacional Electoral es quien debe definir, en esa revisión que están haciendo en este momento, si eso hizo parte de la campaña o no. Digamos que yo le podría explicar a la ciudadanía qué es lo que aparentemente puedo ver ahí. ¿Qué pasó y qué sucedió ahí? Hay una plata que se le donó al partido del presidente y que no se sabe cómo se utilizó esa plata, ¿sí? Entonces, yo no estoy, digamos, participando lo que puede, pero eso sucede comúnmente, que hay muchas empresas, en este caso fue un sindicato, que le aportan plata a los partidos y que los partidos a su vez la distribuyen en sus candidatos a través de giros o aportes en especie, ¿sí? Eso también es, digamos, un tipo de aportes. Cuando tú no recibes efectivo o no te hacen una transferencia, sino que te prestan un carro, te regalan unas horas de vuelo o cualquier otro tipo de circunstancias, esos son donaciones en especie. Sí. Que también tienen que ser, digamos, contra cuantificadas y reportadas, claro, en las cuentas claras.
Sí, yo quisiera hablar de la otra mirada que da la oposición. Miembros del Centro Democrático, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Cristian Garcés y él nos decía que no sentía que hubiese garantías en la comisión de acusaciones, sobre todo porque no avanzaba la investigación para él, y lo otro es que esa investigación al presidente estaba en manos, en su mayoría, de miembros del Pacto Histórico. Entonces, ¿qué responder ahí? Porque mientras el presidente habla de que lo quieran llevar a un juicio político y la ruptura institucional, pues del otro lado hay otra mirada totalmente contraria.
Bueno, yo le respondería al doctor Cristian Garcés que sería bueno de vez en cuando pegarle una leída a la ley quinta, que es el reglamento que nosotros tenemos en el Congreso de la República. Muy difícil uno ejercer como congresista y no conocer bien la ley quinta. Mire, las investigaciones están avanzando, y vuelvo y le repito, no son responsabilidad del presidente de la comisión, es responsabilidad de los investigadores que hoy tienen a cargo el proceso. Y los investigadores dentro del proceso hacen unas actuaciones sin necesidad de que hayan sesiones en la comisión de acusaciones. Entonces, yo escuché ese audio y esa entrevista, y él decía, invito a la comisión de acusaciones que sesione. La comisión de acusaciones solamente tiene que sesionar para tomar decisiones de abrir investigación, de cerrar la investigación. Pero el representante investigador que llega a cargo del proceso puede estar practicando 500 pruebas en este momento sin necesidad de que haya una sesión de la comisión de acusaciones. Puede estar escuchando a unos testigos, puede estar mandando a hacer, digamos, un allanamiento. Nosotros nos apoyamos en el cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación, y eso es decisión del representante. Nosotros no tenemos que sesionar para tomar decisiones, para tomar, digamos, ese tipo de medidas. Yo, sin embargo, nuevamente le aclaro a la ciudadanía que cuando yo llegué a la comisión ya el reparto estaba hecho. Pero también tengo que decir que es que ese reparto, digamos, no se puede hacer con ese color partidista como él lo pretende. Sí, porque además recordarle a los colombianos que ese proceso del presidente estuvo parado un gran tiempo, y precisamente por culpa del Centro Democrático, porque recusaron a los representantes de la Cámara, y esas recusaciones sí tuvo que entrarse a resolver una por una. Recusaciones, en su gran mayoría, completamente infundadas, porque sus recusaciones lo que decían es que este partido de gobierno puede investigar al presidente. Y eso en la ley 600... Sí. No es un motivo de recusación, porque entonces Si yo, de alguna manera, acepto una recusación para un representante de partido de gobierno, entonces también tengo que aceptar una recusación para un representante de partido de oposición. Y sí, bajo Ese esquema, solamente quedaríamos investigando los de partido independiente. Sí. Tocó resolver más de 15 recusaciones presentadas casi todas por el Centro Democrático.
Representante, sobre los señalamientos en contra del presidente, pues queda una inquietud, y es... La plata de la campaña no la maneja el candidato, la maneja el gerente de la campaña. ¿Y hasta dónde entonces el candidato comete una irregularidad? Porque pues se sabe bien que el caso en contra de Ricardo Roa pues avanza a nivel de la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero existe responsabilidad del entonces candidato Gustavo Petro sobre unos dineros que pudieron o no pudieron haber entrado, que pudieron o no pudieron llegar de manera indirecta a la campaña por los aportes señalados? Porque hasta donde uno tiene entendido, la norma es clara, el candidato no responde, quien responde es el gerente. Y el caso de la campaña de Juan Manuel Santos y Roberto Prieto lo señaló así, quien respondió fue Roberto Prieto.
Así es, sin duda alguna, también hay una sentencia de la Corte Constitucional, no la tengo aquí clara en este momento, pero si quiere se la comparto en un rato, le voy a pasar, ya la tengo como en la cabeza, donde dice que esa responsabilidad depende de la falta de la gravedad, ¿sí? Más o menos eso es lo que dice la Corte Constitucional en ese aspecto. Sin embargo, si ustedes revisan la ley 996 que les mencioné, habla en el artículo 21 específicamente de cuándo puede existir una responsabilidad por parte del presidente. Hay otras sentencias, como la de alguna manera la de Aida Merlano, donde el magistrado Jorge Caldas, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, también habla de una coadministración de parte de la candidata, que digamos que eso son cosas que se tienen que establecer en la investigación. Y de alguna manera, por eso le repito, hay que darle la garantía al señor presidente de la República, y por mucha presión que quieran hacer de que inicie el juicio político, aquí hay que practicar unas pruebas, hay que practicar unos testimonios, para que después que la comisión tome una decisión, o de abrir una investigación y de acusar al presidente, quien tiene que ratificar la decisión que tome la acusación es la plenaria de la Cámara de Representantes. Es decir, la decisión que tome la comisión de acusaciones que tiene que ser ratificada por la plenaria de la Cámara. Nosotros no tenemos la última palabra. Y después de que la plenaria de la Cámara ratifique esa decisión, se manda para el presidente del Senado, el presidente del Senado lo manda a la comisión de instrucción del Senado de la República, y ahí se inicia un juicio político para el presidente de la República o cualquier acto dignatario, para que el Senado lo declare indigno del cargo. ¿Qué quiere decir que lo declara indigno del cargo? Que lo separa del cargo. Y en ese momento se pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que inicie en realidad ya un juicio penal en contra del alto funcionario. Miren todo lo dispendioso que es el proceso y todo el peso se lo han querido cargar al presidente de la Comisión de Acusaciones, que es como quien dice por ahí, a quien le dan palo todos los días con este tema del juicio político. Y realmente yo creo que es importante que los colombianos entiendan que esto es un procedimiento especial, que es un poco largo, que es un poco complejo, pero que yo, como presidente de la Comisión de Acusaciones y también los representantes miembros de él, tienen que dar garantías, porque si nosotros nos ponemos a jugar con esto, a actuar políticamente por la presión política, podemos estar cometiendo un prevaricato y podemos terminar, los que podemos terminar rapidito en la cárcel somos nosotros, porque a nosotros con esa investidura que tenemos, la corte sí es rapidita para abrir una investigación.
Representante, no por culpa suya, pero es que hay que reconocer públicamente que eso está inventado por los propios políticos para que no les pase nada, para que tenga toda esa cantidad de tropiezos, dificultades, tiempos, instancias, y por eso nadie cree en la Comisión de Acusaciones. Señor representante, yo le hago otra pregunta sobre una situación que llama mucho la atención. Independientemente de que usted esté o no esté de acuerdo con la decisión que tome la Procuraduría, pues la Procuraduría concluyó una investigación y consideró separar del cargo 3 meses a un ministro, al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y el ministro desconoce esa sanción? ¿Y sigue en su despacho firmando resoluciones, firmando nombramientos, y tiene el respaldo del presidente de la República? Si esto hace el canciller, de aquí en adelante, ¿a usted no le preocupa que cualquier funcionario sancionado por la Procuraduría pues diga, oígame, pero si el canciller no le hace caso a la Procuraduría, ¿yo por qué le voy a hacer caso a la Procuraduría? ¿Ahí ustedes tienen algo que hacer?
Sin duda alguna, pues, toca revisar si existe alguna responsabilidad del presidente en eso. Ahí llegó días anteriores una queja a la comisión en ese sentido, hablando de, digamos, de ese desacato de la decisión de la Procuraduría de la Nación, y ya toca hacer el reparto, que le corresponda a algún representante hacer la investigación y determinar si existe alguna falta o alguna corresponsabilidad del presidente en esa decisión. Lo que sí es cierto es que, y ahí sí hay que entrar a revisar, es que, digamos, la gran pelea que ha dado el presidente de la República con respecto a los a las decisiones de la Procuraduría son contra, cuando se prefieren contra funcionarios de elección popular. Digamos que esa ha sido la gran pelea que él ha dado desde que lo destituyeron de la alcaldía. Pero hay que recordar que el señor canciller no es un funcionario electo por elección popular, y creo que sí debería acatar las decisiones de la Procuraduría. Espero que tengan de pronto alguna razón y justa causa para que que sea cierto que el señor canciller siga trabajando desde ahí. No sé si es que interpusieron algún recurso, deben tener de pronto seguramente alguna justificación. La verdad desconozco a profundidad el proceso, pero la comisión seguramente entrará a revisar algo de eso, porque llegó una queja la semana pasada.
De Mansur, ha sido usted muy amable por esta información que ha compartido con nuestros oyentes. Aprovecho para desearle que tenga una muy buena semana.
A ustedes, Julio, un saludo para todos y un feliz día.
Es el presidente de la Comisión de Acusaciones. Alberto, este fin de semana tuvo usted la oportunidad de ver en el periódico El Tiempo una crónica del gestor cultural Ricardo Rondón sobre el maestro César Rincón.
No, señor. Vi los titulares, pero la verdad no leí el contenido, que se refería al abandono en el que se encuentra una persona que fue uno de sus maestros.
Pues leyendo a Ricardo Rondón, que es un cronista y gran gestor cultural, yo creo que deberíamos atender ese caso como una solución W. ¿Cómo le parece que don Alfonso, de 85 años, el primer maestro que tuvo de niño César Rincón, él se llama Alfonso Brillón, atraviesa una lamentable situación de pobreza, soledad y enfermedad? Él vive a sus 85 años en una habitación de una señora compasiva que lo atiende, que se llama Magnolia Vallejo, y le presta esa habitación en su casa del barrio Samper Mendoza. Don Alfonso tiene un bono, 120 mil pesos mensuales, es un bono del distrito. solo puede comer una vez al día. No le alcanza para más. Está perdiendo la vista. Sufre de cataratas. El CISBEN de Olaya no le ha solucionado la operación que necesita con urgencia. Dice que ha ido muchas veces a solicitar la intervención sin respuesta. Y yo creo que Soluciones W va a asumir el caso de este trámite para ayudar a don Alfonso. Es una causa noble, de un hombre mayor,
sí, claro,
desamparado, y también hacerle un homenaje y apoyar a la señora que lo atiende, pues que hace lo que puede, Alberto, pero no puede hacer más.
Sí, 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 le entiendo perfectamente, le entiendo. Entonces, me parece muy válida.
Vamos a meternos ahí, sí, Alberto. Es una tristeza, una tristeza. Imagínese usted, el primer maestro de César Rincón. Esta es la W, hacemos una pausa y regresamos.